Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Muy bien, buen día a todos, todas, todes. Bienvenidos a una emisión más de este podcast de Cuentas Claras. Vamos a aprovechar la cruda futbolera de este infame mundial que nos ha hecho sufrir demasiado para volver a la realidad con un tema que es sumamente importante. La pobreza y la desigualdad. Digo, es un poco cruel después del mundial estar, después de la eliminación nacional, tener estos temas, pero pues hay que volver un poco a las ideas básicas. Y para esto invitamos a un profesor investigador, el doctor Jorge Villaseñor Becerra, para que platiquemos sobre esta situación que es algo muy persistente en nuestra economía. El doctor Jorge Villaseñor es economista por la Universidad de Guadalajara y tiene una maestría en desarrollo económico y en economía por la Universidad de Leicester y de Sheffield por el Reino Unido. También es doctor en ciencias económico-administrativas de la Universidad de Guadalajara. Y es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la maestría de economía, aparte de ser docente en el TEC de Monterrey. Ha sido consultor, ha sido asesor, ya sea en instancias privadas como públicas, y tiene una amplia experiencia en estos asuntos sobre desarrollo y sobre desarrollo, pero especialmente en pobreza y desigualdad. Y mi primer gran pregunta, Jorge, bienvenido, es ¿qué es la pobreza? O sea, ¿qué podemos decir cuando hablamos de pobreza?
Buenos días a todos. Muchas gracias, Sensei Rafa, por la invitación. Un placer estar aquí platicando con ustedes. Y bueno, entender por pobreza es carecer de algo, ¿no? Normalmente hay muchas definiciones, tanto técnicas como no tan técnicas, dependiendo de quién las esté dando. Pero en mi experiencia, no tan amplia, pero suficiente, pobreza es en el momento en el que se carece de algo. Ahora, el secreto está en definir de qué se carece, ¿no? Dependiendo de las perspectivas, todos siempre vamos a carecer de algo, siempre nos va a hacer falta algo, eso es naturaleza humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues siempre vamos a ser pobres. Pero para efectos prácticos, por ejemplo, de economía, pues se reconoce que la pobreza se mide al menos en tres dimensiones, ¿no? Cuando se carece de un patrimonio, es decir, de algo suficiente como para llamarse propiedad, que permita de estándares mínimos de lo que podemos determinar, estándares mínimos de buena vida, ¿no? O una pobreza de ingresos cuando lo que ganas no te alcanza. O inclusive una pobreza alimentaria que es, pues, que ya no te alcanza ni la comida, ¿no? Entonces, esos tres niveles imperfectos son los que normalmente se utilizan, ¿no? Como un estándar internacional, y en México no es la excepción, para hablar de pobreza, de carecer, ¿no? De no tener. Pero bueno, hago de nuevo el hincapié en que pues, todo está en qué entendemos por carecer, y en todo momento pues todos vamos a ser pobres, ¿no? El detalle es aceptar que hay mínimos indispensables que todos deberíamos tener, digamos, como derecho humano, como una cuestión de dignidad, que sin eso, pues si estás en un estado de pobreza, pues ya alarmante, ¿no? Y pues se habla de pobreza de patrimonio, de pobreza de ingresos y de pobreza alimentaria, que es como el estándar. No sé si fui claro.
Sí, claro. Y aquí me viene aparejado otro término con ese espíritu de Robin Hood, porque también cuando se habla de pobreza, luego también hablan de desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad, ¿a qué se refiere?
Sí, y fíjate que son conceptos que están íntimamente relacionados, pero se utilizan a veces erróneamente como sinónimos, ¿no? Pero no, de hecho, son consecuencias el uno del otro, ¿no? Si tú tienes pobreza, que es decir, si tú careces de cosas frente a otra persona o frente a otro grupo de personas, entonces te definen como pobre, ¿no? Porque no tienes cosas. Entonces, en ese momento se deriva un estado de desigualdad, es decir, ya no estamos en igualdad de condiciones. Entonces, si a mí me faltan cosas, por ejemplo, que tú tienes, yo soy pobre comparado contigo porque yo no tengo algunas cosas, y aparte estamos en desigualdad de condiciones. Entonces, la pobreza genera desigualdad, ¿no? Y la desigualdad, digamos, es una cosa que perpetúa a su vez la pobreza y se convierte en un ciclo ¿no? En un círculo vicioso. Pero si tenemos, hablamos de causalidad, digamos que primero tenemos un fenómeno de pobreza y de eso se deriva que personas, grupos sociales, sociedades o países van a empezar a tener desigualdad, ¿no? Entonces, esto no es deseable porque, bueno, va a haber una serie de conflictos desde los más mínimos hasta los más graves en términos individuales o sociales, en donde va a haber roces, ¿no? Porque, bueno, a nadie le gusta no tener comparado o no tener cosas comparado con alguien más, ¿no? O estar en desigualdad de condiciones con alguien más por un aspecto básico de justicia, digamos, de derechos, de simple naturaleza, de moral, de ética, de muchas esferas. Ya no se diga lo económico, pues en un estado de desigualdad las cosas no van a funcionar, ¿no? Para muestra, por ejemplo, pues, nuestro país, nuestra sociedad, en donde la pobreza ha generado un estado de desigualdad, pues que nos tiene estancados en el mejor de las circunstancias nos tiene al menos estancados, ¿no? Entonces, hablar de pobreza sí nos lleva a hablar de desigualdad, pero con la salvedad de que no es lo mismo, ¿sí? Aunque normalmente, pues no sé si por ignorancia o por, digamos, un poco de maña política, lo llegan a usar como si fueran lo mismo, pero no, son consecuencias la una de la otra y están íntimamente ligadas, ambas igual de nocivas, ¿no? Para una sociedad y una economía.
Y aprovechando que hablabas de México, ¿cómo estamos en México en esas cosas? O sea, ¿cómo va el asunto aquí en México? ¿Cómo vamos en nivel de pobreza? ¿Cómo estamos en nivel de desigualdad?
Mira, también ahí hay muchas perspectivas, ¿no? Dependiendo también, influyen mucho los espectros ideológicos, pero yo, bueno, como buen economista, me voy a los datos, ¿no? Y a las cifras duras, independientemente de quién las mida. En términos de pobreza en general, pues sí, hemos avanzado, ¿no? No puedo decir que no, digamos, de principios del siglo pasado a la fecha, pues sí ha habido una disminución, ¿no? Si nosotros podemos ver cifras a veces, o vemos cifras de históricas de INEGI o de Coneval, que utiliza cifras históricas de INEGI, estamos hablando de que en los 50s, digamos, en el México, pues sí, post-revolucionario y hacia después de la Segunda Guerra Mundial, estábamos hablando que si pobreza por ingresos, digamos, o patrimonial, pues el 80% de la población era pobre, ¿no? En términos de no tener patrimonio y de un ingreso insuficiente, ¿no? Y esto empieza a mejorar muchísimo, ¿no? A partir de los 60s, digamos, un poquito con esa estrategia que ya hoy en día es un poco romántica, la del famoso desarrollo estabilizador, ¿no? Que después se convirtió pues en la época de la sustitución de importaciones, y luego vienen los 80s con la crisis de la deuda y ahí nos empezamos a estancar, ¿no? Si nosotros vemos que de los 60s a los 80s se da una disminución de la pobreza en términos de patrimonio y en términos de ingresos, se empieza a estancar el descenso y se estaciona para la de patrimonio se estanca en el 50% de la población y para la de ingreso en el 20, 30% de la población a partir de los 80s, ¿no? Y luego vienen los 90s, tenemos ahí un problema de crisis en el 94, se agravan un poquito ambas, patrimonio e ingresos, ¿no? Y después se vuelven a estacionar. Y en los últimos 20 años, 22 años, que si quieres del 2000 a la fecha, con todo lo que esto implica políticamente, pues no hemos podido resolver el asunto de la pobreza, por ejemplo, alimentaria, y de ingresos y patrimonial, que se han estancado cada una respectivamente. Patrimonio no baja del 50%, por ejemplo, 49-50%. Y la alimentaria sigue siendo un escandaloso 20%, ¿no? Y la de ingresos, por el estilo en medio de estas dos, ¿no? Entonces, en términos generales, nos hemos estancado los últimos 20 años en los últimos 40 años nos hemos estancado en poder solucionar el asunto de la pobreza y pues obviamente esto se ha traducido en más desigualdad, recordando lo que dijimos hace unos momentos en que la pobreza genera desigualdad. Entonces, si sigues teniendo pobreza, pues vas a seguir teniendo desigualdad y esto ya llegó a un impasse, ¿no? En donde a pesar de que se avanzó mucho entre los 50s y los 80s, parece ser que se estacionó. Ahora, a mí no me gustaría ir como para decir, ah, es que desde que se adoptaron las políticas neoliberales, ya sabes, este speech que se puso, ¿no?, de moda últimamente, de echarle la culpa a eso. Pues sí. No, yo creo que más bien ha sido una mala planeación de los 80s para acá, independientemente del estilo ideológico de la política.
Muy bien, o sea, en pocas palabras, o sea, me estás diciendo que actualmente más o menos nos atoramos desde los 80s, donde 4 de cada 10 mexicanos en promedio de patrimonial ingreso alimentaria son pobres, ¿no?
Sí, en alguna de esas tres caben 4 de 10.
4 de 10 mexicanos, perfecto. Y entonces, pero luego hay otro concepto que es como más aterrador, que es como muy sutil la diferencia cuando hablamos de pobreza extrema. O sea, eso ya suena como que como esas historias de los países africanos, de Biafra y de esos países. ¿Qué es la pobreza extrema entonces?
La pobreza extrema es que justamente estás por abajo de no poder comer, ¿no? O sea, ya vives con menos de $1 al día, por ejemplo, en estándares internacionales. Y eso suena en historias de terror, pero pues lamentablemente es una historia que sí podemos encontrar en México. Independientemente de los tiempos, sí hay una población que se encuentra en pobreza extrema, ¿no? Con altos grados de marginalidad, que inclusive la economía como la concebimos ya ni siquiera están incluidos, ¿no? Y estamos en unos niveles, digamos, como del 10%, pero en un país que está entre los primeros 15 economías del mundo, el seguir teniendo al menos 10% de la población que vive con menos de $1 al día, pues es perfectamente inaceptable, ¿no? Es digamos, pues paradójico, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Sí?
Sí, es como decir, pues hay dinero, pero no lo tienen muchos. Es decir, y aquí hablamos de desigualdad, ¿no? Porque eso, a ver, el concepto de desigualdad genera como mucha ámpula, ¿no? O sea, como mucha indignación en la sociedad. O sea, que alguien sea muy, muy, muy rico y que haya gente muy, muy, muy pobre es así como contradictorio, como que golpea sobre todo el imaginario de la gente, ¿no?
Sí, es indignante, ¿no? Tú lo puedes ver como indignante porque dices, bueno, a ver, ya no es una cuestión de recursos como alguna vez se pensó hace 300 años, ¿no? En donde decían, bueno, los recursos van a ser escasos por naturaleza, ¿no? Entre más gente haya, por ejemplo, Malthus, ¿no?, lo decía, la gente, la población crece exponencialmente y los recursos aritméticamente. Entonces, nunca va a haber suficientes recursos al ritmo en el que crece la población, ¿no? Bueno, gracias al avance tecnológico y algunas otras cuestiones, los recursos, más allá de los naturales, porque esos siguen siendo escasos, los otros, o sea, por ejemplo, comida sí hay, ¿no? Dinero sí hay, pero vemos que existen estas terribles realidades en donde está mal distribuido. Entonces, no es una cuestión de disponibilidad de recursos bajo ninguna circunstancia hoy en día, sino de quién los tiene, los cuales están perfectamente mal distribuidos. Y como dices tú, el 1% de la población en general tiene 90% de los recursos y el 90% de la población tiene el 10% de los recursos restantes, lo cual es escandaloso, ¿no? Hablar de esa distribución tan desigual, porque dices, bueno, ¿en qué momento, si no tenemos, si hay para todos, ¿por qué no lo tienen todos?, ¿no? Y es lo que ocupa la agenda, pues, política y económica, moral y hasta a veces hasta religiosa, ¿no? Pero sí, sigue siendo el gran problema. Entonces ya es más que un problema económico, digamos, de eficiencia en el uso de disponibilidad. Es más bien un asunto, digamos, pues político-moral de distribución de recursos, ¿no? Ahora, esto es un tema escabroso porque, bueno, están pues los derechos a tener cosas, están los derechos a beneficiarte de tu trabajo, pero creo que estos conceptos han sido estirados hacia un abuso de decir, bueno, pues ya caemos un poco, válgame la palabra, en el agandallaje, ¿no? Es decir, acumular por acumular, ¿no?, las personas, y se dan estas desigualdades justamente tan indignantes, ¿no?, y que llevan a una dinámica social muy frágil en la cual el conflicto pues se puede dar en cualquier momento.
Sí, yo veo esas escenas donde los mexicanos invadieron Qatar, ¿no? Entonces uno dice, cuando ve a ese mundo de mexicanos que van a Qatar, que es carísimo ir para allá, los boletos de avión, los hoteles, etcétera, etcétera, de pronto choca con una realidad de que hay pobres. Y ciertamente hay un conflicto social. ¿Cómo es posible que haya mexicanos en una situación de crisis como la que tenemos actualmente, no lo podemos evitar decir, que puedan darse el lujo de ir a Qatar a ir a apoyar una selección que no está a la altura de las expectativas de la gente o que nunca estuvo, pero genera esa situación conflictiva donde de pronto uno dice, pues dinero sí hay. El está mal repartido. Ahora la pregunta que aquí tendríamos que llegar a poner y que es injusto que haya gente que tenga y gente que no tenga. Es decir, hay que hacerle el gobierno tiene que hacer algo así a la Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los pobres, que pues estamos hablando de los programas sociales, todas esas cosas. O sea, a mí siempre me ha parecido un poco extraña ese sentimiento justiciero, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el hecho de que hay quien tenga, hay que quitarle para darle al que no tiene, ¿no? Y estoy entrando en un tema un poco complicado y denso en ese sentido.
Sí, es el tema, ¿no? Justamente el de la justicia social, ¿no? Pero bueno, es una cuestión ahí que pues involucra, digamos, a todas las ciencias sociales, ¿no? Y empezando por el derecho, ¿no?, a tener cosas. Entonces, sí, justamente yo comparto tu idea de decir en qué momento tenemos derecho a tener cosas y beneficiarnos de nuestra labor, y en qué momento alguien puede llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues tienes que compartir, te guste o no te guste, ¿no? Creo que ese ahí está el verdadero arte de gobernar, ¿no? Va a estar en el momento en el que tú puedes lograr ese fino equilibrio, que no me preguntes cómo se puede lograr, porque si no, no estaría aquí, digamos, estaría en otro lugar. Entre decirle a la gente que tiene, ¿sabes qué? Creemos que tienes suficiente y sería muy deseable para que sigas teniendo que compartas con los demás. Porque si compartes con los demás, esto va a garantizar que tú sigas teniendo y los demás inclusive mejoren, ¿no? Pues lo que buscaba un poquito con la idea del equilibrio de Pareto, ¿no? De avanzar sin perjudicar a los demás, ¿no? Entonces, eso, vender esa idea y hacerla funcionar, híjole, se requiere de muchísimo arte y de muchísima, digamos, habilidad, ¿no? Y hasta ahorita, pues, por ejemplo, en México ningún gobierno lo ha podido hacer y caen en los excesos, así como existen excesos de que hay quien tiene muchísimo y hay quien no tiene nada, caen en los excesos de forzar a los que tienen a compartir con los que no tienen, pero de una forma muy arbitraria, ¿no? Sin mayores explicaciones, cargadas de ideología un poco, digamos, mal dirigida o mal interpretada, y pues nos encontramos, por ejemplo, en cuestiones como hoy en día, ¿no? En donde pues ya hay división entre, pues, si eres fifí, si no eres fifí, si eres chairo, si no eres chairo, si eres whitezican. Esas cosas nada más pues dañan más a una sociedad que ya es desigual, ¿no? Entonces lo único que hemos logrado es, pues, eso, ¿no? Ampliar más la desigualdad, pero ahora ya en términos inclusive ideológicos, ¿no?, y morales, ya no solamente en términos económicos. Y sí, efectivamente, somos uno de los países más desiguales que existen en términos económicos, pero también ya estamos en términos morales desiguales, ¿no?, y éticos, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil, y contestando a tu pregunta, bueno, se requiere de mucha habilidad por parte del gobierno en representación del Estado para poder lograr que los que más tienen entiendan que repartir sus excesos para lograr unas condiciones más iguales inclusive podría llevarlos a perpetuar su riqueza, ¿no? Pero es difícil vender esta idea si no se tiene cuidado.
Sí, yo entiendo que en términos internacionales México está entre las primeras 20 economías más fuertes del mundo, pero también entiendo que somos un país muy desigual, a tal punto que por lo menos en promedio cada 4 de cada 10 mexicanos está en la pobreza, pues, o sea, en algún tipo de categoría de pobreza, y que en muchos sentidos se habla de que la mitad de la población es pobre. O sea, estrictamente hablando, con definiciones un poco más formalizadas, porque en México tenemos nuestras propias definiciones de pobreza, de pronto con unos matices muy interesantes y con una recolección de datos también muy dudosa algunas veces por la economía informal, por todas esas cosas, pues realmente podemos estar en un umbral de pobreza mayor del que nosotros tenemos medido, ¿no?
Sí, como dices, la pobreza medible nos tiene en eso, de 4 de cada 10, ¿no? Pero la pobreza real, digamos, pues es un ejercicio todavía más amplio, que inclusive es una de las grandes cosas que quedan en deuda, ¿no? Los avances en la medición de la pobreza no los puedo negar, ¿no? Ha habido avances, grandes avances. Tenemos un Coneval, tenemos un INEGI, que son, pues, son tremendamente valiosos, ¿no? Sobre todo para nosotros los economistas. Pero no, también tenemos que reconocer que, bueno, pues todavía hay áreas, por ejemplo, en donde, como la evaluación de los programas sociales, ¿no? La medición de la informalidad, en donde, pues, quedamos mucho a deber. Y aparte, la voluntad política, pues, no conviene que haya avances en esto, pues, porque va a hacer quedar mal a los gobiernos, independientemente de su color, ideología, bandera, etcétera, etcétera, ¿no? En donde, bueno, por ejemplo, sí me gustaría mencionar esto, ¿no? Yo se reconocen y coincido porque esto los Licona, ¿no? El profesor Licona los mencionó, pero yo coincido y los retomo, ¿no? Se reconocen al menos cuatro problemas claros que no han permitido que avancemos en el combate a la pobreza y, por lo tanto, en la disminución de la desigualdad, ¿no? Y uno de los primeros es uno que, pues, hay esa confusión, ¿no? En entender que la pobreza, ¿sí? Es consecuencia es una consecuencia, no es una situación de generación espontánea, ¿no? Entonces, en un México en donde no hay crecimiento económico, en donde hay informalidad, en donde no hay buen manejo político, en donde hay corrupción, las condiciones van a seguir generando pobres. Y esto nos lleva a que si seguimos generando pobres, pues entonces va a haber desigualdad. Y la política va a seguir siendo paliativa, ¿no? De solución en lugar de prevención. Ese es el segundo problema que siempre hemos enfrentado. Y uno que es, por lo que estoy mencionando esto, es cómo se ha politizado en este país la pobreza, ¿no? La pobreza siempre es la plataforma de todas las expresiones políticas. Y hasta a mí, yo llego a sospechar que a los políticos les conviene, porque es lo que más explotan para ganar votos, que la gente esté pobre y poder manipular a los pobres, ¿no? A los que carecemos cosas y perpetuarse en el poder independientemente de nuevo de la ideología del partido, ¿no? Y pues justamente la mala evaluación del problema, ¿no? La mala evaluación del problema, aun cuando se ha avanzado en su medición, ¿no?
Muy bien. Pues, Jorge, nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Estos tiempos son muy cortos, pero creo que esto da para más, ¿no? O sea, tendríamos que volver a platicar un poco sobre esto, que es muy, muy interesante. Yo creo que a la gente le va a parecer sumamente ilustrativo. Pero, pues no sé, un comentario final, Jorge, que nos puedas ofrecer.
Sí, con gusto seguiría hablando de esto el tiempo que me pidas, ¿no? No hay ningún problema. Y sí, justamente una de las mejores formas de avanzar, quizá, ¿no? En mi perspectiva es, si la gente entiende lo que es la pobreza, independientemente de si se identifique como tal o no, y las consecuencias que tiene, pues a lo mejor se da una mejor conceptualización del problema que va a generar mejores condiciones de comportamiento social que nos lleve a votar de formas, digamos, un poco más conscientes. Y pues por ahí se puede empezar, ¿no? Y también hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos, cómo nos comportamos en sociedad. Entonces yo creo que una buena cultura y concientización del problema que es la pobreza, más allá de simple y sencillamente verlo como algo malo, que sí lo es, nos podría beneficiar, ¿no? Y pues yo estoy muy agradecido por la invitación y poder hablar de estas cosas. Espero haber dado algunos puntos informativos, aunque sea, ¿no?
Pues muy bien, el doctor Jorge Villaseñor, catedrático y profesor de la Universidad de Guadalajara, coordinador de la maestría de economía. Muchas gracias, Jorge.
Y, no, un placer, sensei.
A la orden. Muchas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Rafael Espinosa y estaremos muy atentos en la siguiente emisión de Cuentas Claras. Tengan un excelente día.